36 minutos han pasado de las 10 de la mañana. Para mí es un orgullo realmente y tengo mucha satisfacción de que haya venido hasta acá. Es la primera vez que lo voy a entrevistar así cara a cara. Es un periodista que admiramos mucho realmente. Es uno de los buenos de la profesión. Es el señor Hugo Alconada Mon, que acaba de publicar a través de Planeta La Cacería de Hierro. Hugo, querido, buen día.
Buen día y gracias por esas palabras.
Bueno, al contrario.
Me recibieron de primera, con un café, todo, así que es un lujo.
Como tiene que ser, como tiene que ser. Quiero contar a la gente, antes de empezar a charlar con Hugo, le voy a hacer varias preguntas, obviamente.
Lo que había era lo que se llama el sistema de Alberti Lonage, que lo voy a simplificar, era tratar de identificarte por aproximación. Es decir, a ver, vamos a revisar el color de los ojos, el tipo de nariz que tenés, si tenés verrugas, si tenés cicatrices, si tenés tatuajes.
Okay.
Y entonces es aproximado.
Más o menos.
Pero si después vos tenés que, por ejemplo, en La Plata, el sospechoso era una persona de ojos marrones, con una verruga en el mentón, y que, por ejemplo, que tuviera, no sé, que tuviera pelado y con una cicatriz. Y por ahí hay 15. ¿Y entonces qué tenés? 15 sospechosos. En ese contexto, Juan Bucetich lo que desarrolla es un sistema que es el de poder sistematizar las huellas digitales. Dicho de otro modo, que si podemos extraer una huella digital de una escena del crimen, poder saber quién fue. Mm-hmm. Porque si vos y yo, hoy, vos y yo, tomamos todas las huellas digitales de todos los habitantes de la Argentina, son 45 millones,
sí,
y después obtenemos una huella digital en una escena del crimen, ¿qué vamos a poner? ¿A revisar esa huella digital, compararla con 45 millones?
No, claro.
¿Cuántos años vamos a estar?
No, estamos una vida.
Bueno, lo que logró Juan Bucetich es sistematizarlo, es decir, bueno, en base a 4 parámetros, solo 4, se llaman verticilos, pero vamos a olvidar eso. En base a 4 parámetros, te lo puede determinar en minutos.
Fantástico.
De una manera tan sencilla que incluso vigilantes analfabetos de fines del siglo XIX en la campaña bonaerense
lo podían interpretar.
Podían tomar las huellas,
el pianito,
ficharlas, enviarlas a La Plata, en La Plata minuto decirle, fue esta persona.
Es impresionante. Para los que tienen convicciones religiosas también, debe ser increíble entender que no hay un solo ser humano que se repita con otro, ¿no? La creación es tan magnífica, tan perfecta, que huellas son distintas a las mías.
En ese contexto.
Y a la que está pasando por allá.
Hoy, para vos y para mí, eso es una novedad. Sí, a ver, naciste, ya te lo explicaron, te lo explicó tu papá cuando
tenías 6 años. No, es que yo leyendo tu libro volví a eso. A lo maravilloso que era eso, dije.
Pero en aquellos tiempos era así, ya las huellas digitales se conocían desde los tiempos de la vieja China, la antigua China. Uh-huh. Ahora, lo que determinaba en ese momento era, por ejemplo, ¿qué pasa si una persona tiene una cicatriz? ¿Se reconstituye la huella dactilar? ¿Y si se quema?
Bueno, eso.
¿Y es única? Sí. ¿Y si se muere? ¿Cuánto tiempo duran las huellas digitales? Todo eso fueron aprendiéndolo en ese momento para después hacer esta sistematización.
Eso es un chiste que hace un amigo mío acá, viste que la Ciudad de La Plata llena de empleados públicos, ¿no? Somos la característica nuestra, que es mucho empleo público. Él tenía un chiste medio grosero que decía, se rasca tanto los que te dije que se le borraron las huellas dactilares a un empleado público. Hacía un chiste con eso, pero bueno, no me quiero ir de ahí. Hay un montón de personajes dentro de la novela de Hugo que son muy caros a lo que es nuestra ciudad.
Sí.
Alma Fuerte aparece en un momento. Aparecen los ancestros de Favaloro. Pero aparece
bien ahí.
Aparecen los ancestros de Favaloro también.
Girolamo.
Exactamente, Girolamo. Pero vos es que me llamó la atención un dato que tiene que ver con nuestro fundador, con Dardo Rocha. Yo este dato no lo sabía. En un fragmento de tu novela, los cepos, ¿no? Dardo Rocha los prohíbe. Una cosa tremenda. La gente que estaqueaban, que sometían y demás. Dardo Rocha es como que medio que termina con los vejámenes. ¿Es así eso?
Que es una locura.
Que es una locura.
Porque he dicho de otro modo, ¿significa que entonces hasta 1880 eso regía? Sí, la respuesta corta, sí.
Wow.
Entonces, y además tenés distintos tipos de estaqueadas y de ese tipo de cepos, ¿no? Pero digamos, sí. De hecho, lo que se sabe es que en realidad se prohibió y continuaron en la práctica, ¿no? Como de hecho, todavía hoy se sabe en las comisarías, todavía había premios ilegales y demás.
Sí.
Pero sí. De hecho, Dardo Rocha, uno le puede hacer varias críticas y objeciones, pero uno de los puntos fuertes de él fue que trató de profesionalizar a la policía, trató de impedir alguna de estas viejas costumbres barra vicios, y fue ordenando. Tanto él como el que lo siguió, que es el gobernador Carlos D'Amico, que era el dueño, para los oyentes, de la casa que está, cuando vos mirás la catedral de frente, al lado, lo que es el actual arzobispado.
Ah, claro, sí.
Ese es el Palacio D'Amico.
El Palacio
D'Amico. Lo construyó él.
Ajá.
Entonces, estamos hablando de un periodo histórico que tuvo sus puntos luminosos. Uh-huh. Mencionaste uno. Yo te podría decir, bueno, esa generación del 80 es, por ejemplo, también la que alumbró la ley 1420. La ley que estableció la educación pública, laica, gratuita.
Sí.
y obligatoria para todos los habitantes de este país. Es decir, vamos a alfabetizar. Entonces, es uno de los puntos fuertes. Y después también, es la misma generación que alumbra una ley picante, que es la 4144.
A ver, contame.
La ley de residencia, que era, vos venís de Italia, por ejemplo, sí, o del País Vasco.
Pues volvamos a
pero sos, ancestros, como era uno de los temores de aquella época, sos anarquista. Ajá. Y mira, francamente, no me convence que vengas acá a la Argentina. Patada en el trasero.
Y de vuelta.
Sin intervención del juez federal competente, y te mandaban un barco, el primero que salía para Europa. Ajá. Chau. Entonces era la capacidad de expulsar por libre voluntad, arbitraria voluntad del Poder Ejecutivo. Tenías esas dos variantes, ¿no? Uh-huh. Luces y sombras. En ese contexto es donde aparece Juan Vucetich, que, claro, hoy es croata. En ese momento él se definía a sí mismo como ciudadano del Imperio Austrohúngaro, que vino a la Argentina con lo opuesto.
¿Dalmacia era la región?
Exacto. Ajá. Y entonces él viene con lo opuesto, sí, a tal punto que cuando llega al Río de la Plata, primero va a Uruguay. No le va bien. Viene a la Argentina, empezó como músico callejero.
Mira.
Después de músico callejero.
¿Que a la gorra?
Sí, sí.
Tocaba la gorra.
Sí, sí. Y después de eso se puso a ser capataz de una cuadrilla de lo que sería la actual Obras Sanitarias.
Ajá.
Es decir, tendía redes cloacales.
Osuma, en algún momento.
Y después terminó como meritorio en la policía bonaerense, y su mérito era que sabía leer y escribir. Una rareza en esa época.
Poca gente lo hacía.
Y ahí empieza la historia. Así empieza.
Maravilloso. Estamos con Hugo Alconadamón. Tengo muchas preguntas para hacerle. Después le vamos a hacer la pregunta. No va a zafar de la pregunta que sale del contexto, la brava. La pregunta picante no va a zafar también. Pero les recuerdo y les digo que el libro acaba de salir publicado. Se llama La Cacería de Hierro. Esa es la excusa para traerlo acá. Me llamó la atención otro dato también que encontraste. Hablas de un bar, un café, el Café del Cucú, ¿no? calle 50, 4 y 5. Para ustedes que son jóvenes y salen a tomar y demás, en esa época en la ciudad de La Plata había tragos ya.
Sí.
Había combinaciones. Tomaban un trago llamado Lady of the Lake, curazao, marrasquino, champagne, soda, como los de ahora. Ahora que está tan de moda esto. Mirá los pitucos platenses en aquel momento.
Eso está extraído. Está extraído de registros de la época, del diario La Nación.
Mirá.
Que hablaba de cómo eran las salidas y cuáles eran los tragos de moda en ese momento. Yo lo vi y dijo, esto es un manantial.
Esto,
y empecé a reconstruir.
Claro.
Claro, yo lo que hice, no te rías, me armé en casa, tengo un plano de la ciudad de La Plata, de 1.50 m x 1.50 m, después te mando la foto.
Dale.
Un plano actual, pero en el cual fui volcando adentro.
Pero que lo paraste contra la pared, sí, así para
mujer,
tenerlo.
Mi mujer me quiere matar.
Me imagino.
Confiando la historia también un poco dentro de lo que iba.
Exacto, exacto. Claro.
Me parecía muy interesante, perdón.
No, Manu, no, vamos, perdón.
Vamos. Dentro del caso que vos tomás también, como y además de que lo tratás como una ficción, o sea, que eso también permite como cierto la reconstrucción de La Plata y todo lo que trabajás, ¿qué sentís que hoy en día tiene un peso o es importante? Digo, hoy en día las novelas, las series y todo se están abocándose a tiempos pasados, todo, y me parece súper interesante que hables de La Plata y que puedas, como decías recién, demostrar que La Plata no es lo que vemos, o sea, el pasado también no es lo que vemos siempre en las novelas o en las películas o en lo que hoy sale más conocido. Me parece súper interesante el trabajo de investigación que tenés y como la muestra de realidad de eso. Y vos que encontrás un valor, una importancia, digo, a la hora de sentarse a escribir una novela, que de hecho esta novela venía armándose en tu cabeza ya cuando estabas escribiendo la anterior, digo, ¿qué encontrás en ese pasado y en esa plata y en esa reconstrucción que te parece interesante como para decir, es necesario volcarlo nuevamente a una historia, por ejemplo?
Eso, Manuela, me parece excelente. Porque nuestro pasado explica mucho de nuestro presente. Y en esa línea, aquella ciudad de La Plata fue concebida con determinados ideales, desde ideales de salubridad, porque fue una ciudad construida después de una pandemia, que fue la de fiebre amarilla,
claro,
que además fue concebida con ideales de separación iglesia-estado, porque estaba apoyada en la masonería. Entonces es una ciudad que está tratando de decir, a ver, por un lado va la iglesia, por otro lado va el estado, que para nosotros es una obviedad. Es por eso que vos podés tener educación pública y que no sea obligatorio tener que ir a una iglesia católica para que te eduquen a tus chicos. Separación del registro civil, porque si no antes vos te registraban a los chicos solamente si estabas bautizado, si no, no, eran hijos naturales. Entonces, distintos ideales que puedo seguir contándote, que en parte hoy se están diluyendo, y para mí el perder determinados baluartes de nuestro acervo histórico es una lástima.
Más que nada como identidad, sí, lo pensaba yo, porque exacto, digo, no te vas a cosas grandilocuentes como no, explicar una historia, un pasado desde hechos históricos, sino como más bien de lo que hablabas, el inmigrante que llega, las inspiraciones que tuviste, la búsqueda de un trago que se tomara en ese momento, me parece que hace que el lector pueda empatizar y ubicarse un poco más temporalmente.
Es que esa es nuestra identidad. O sea, yo lo que sentía era, si nos vamos a acotar, a contar la historia de la élite, nos estamos perdiendo más de la mitad de la historia. La historia de tus abuelos, mis abuelos, la historia que forjó esta ciudad. Porque sí, se forjó con gracias a Rocha y Benoit, pero también a los inmigrantes, para los oyentes. El primer censo que se hizo en la ciudad es de 1884, 2 años después de fundada la ciudad. Daba 10.407 habitantes. Ajá. El 40% era italiano, el 20% era español. El 20% restante era de todas las otras nacionalidades. Y solo el 20% final era criollo. Con lo cual, si vos vas a contar nada más que la historia de la élite, estás contando la historia del 20%. El otro 80% te lo comiste. De hecho, la lengua franca que se hablaba en los primeros años acá en La Plata era el italiano. El diario más vendido de la época, en ese momento, no era el diario El Día. Era un diario que se escribía en italiano. Los primeros dos barrios de la periferia platense eran La Piccola Italia y La Calabria Chica. Así que imagínate el peso que tenían los tanos acá. Entonces, si vos no contás eso, la bebida más consumida de momento, una de las bebidas más consumidas, era el Fernet.
Claro.
Pero porque venía de los hermanos Fratelli.
Claro, los Fratelli, claro.
De los Fratelli Branca. Entonces, todo ese contexto te ayuda a entender que al mismo tiempo... Porque por ahí vos me decís, bueno, pero hay mucho peso masculino y poco peso femenino en mis novelas. Porque en esa época no había.
No había.
Porque otra vez, de esos 10.407 primeros habitantes, el 88% era varón. Porque acá no había ni baños. Entonces venías a... Dormían en posta. En los primeros meses dormían en las carpas que habían sobrado de la conquista del desierto. Entonces, ¿qué vas a traer a tu mujer acá? ¿A qué? ¿A dormir en una carpa sin baño? Entonces, lo que hacían los varones eran, venían ellos a levantar la casa para después traer a la familia. En ese contexto, si vos de esos 10.400 habitantes descartás a las mujeres que estaban acá, que ya estaban casadas, o eran solteronas, o eran niñas, mujeres en edad de casarse quedaban 122.
¡Guau! ¡Qué dato!
Posta, eso está en los registros. Sí, sí, sí. En ese contexto, imagínate la cantidad de crímenes pasionales que había.
Sí. Bueno, eso te quería preguntar. Acá narrás dos crímenes de época, lo de los nenes en Necochea y el del personal, sí, el de Valentín, ¿no?
Sí.
¿Hubo muchos crímenes en la época? Sí. ¿Había?
Sí. Ajá. De hecho, había mucho peso.
¿Mucha pendencia había?
Sí. Había, por supuesto, el típico, el hurto, sí, y el lumpanar, sí, esas cosas sí.
Esas cosas sí.
Pero estaba muy cargado también de navaja.
Navaja.
Crímenes de navaja. Por ejemplo, yo cuento, y a eso se suma además todo el contexto político-social muy cargado, muy cargado. Entonces, te voy a dar un ejemplo concreto. Cuando intentaron hacer la primera elección en la ciudad de La Plata fue en 1886, apenas cuatro años después de fundada la ciudad. Y era, ¿sabes para qué? Para elegir el primer intendente de la ciudad.
Ajá.
Ahora, como dije antes, si el 80% es extranjero y vas a elecciones libres, ¿qué es lo más probable que salga electo como intendente?
Un intendente extranjero.
Un extranjero.
Un italiano, en este caso.
Y si tenés que el 40% es italiano, ¿qué es lo más probable que salga como intendente?
Un intendente tano.
Un tano.
Sí.
Bueno, los tanos habían propuesto a un médico propio, uno de los primeros médicos de la zona, como su candidato, Walteroni. En una decisión estratégico-electoral, los criollos del régimen oligárquico conservador, ¿cuál fue la táctica que resolvieron para afrontar las elecciones?
¿Qué hicieron?
No sé. Secuestrar a Walteroni.
Claro, directamente.
Posta, ¿eh?
Posta.
Posta. Y no lo lograron. Van a las elecciones, que recordemos que las elecciones eran en los atrios de las iglesias. La única iglesia que había en ese momento en la ciudad de La Plata era San Ponciano.
San Ponciano, que te la estaba construyendo en tu novela.
Si vos mirás en los, sí, registros de la época, están los graves hechos de sangre de la masacre de San Ponciano.
Mira.
Que es cuando los criollos se dieron cuenta que perdían por paliza la elección, porque además el candidato local de los criollos, ¿quién era? Ramón Falcón.
El de la policía.
Sí, picante como propio, como poco. Entonces, van a la elección, están perdiendo, se intentaron afanar la urna.
Claro.
Los registros de la época dicen que hubo al menos 3 muertos y 30 heridos, las dos cifras después subieron, y escuchate esto, de cuchillo, de bala, de espada y de lanza.
Tremendo.
Y hay un registro de la época que dice, uno de los tipos dice, y yo he visto salir del atrio de San Ponciano a un napolitano con un hacha clavada en el parietal izquierdo.
Ah, pero eran picantísimos los tipos de la época.
A tu pregunta de, sí. ¿Era picante la zona?
Picantísima.
Bravísima.
Era bravísima.
Bravísima.
Qué hermoso. Uva con Adamo, no lo vamos a retener más tiempo porque el tipo tiene un laburo también, seguramente ya estás pensando en una novela nueva, ya
sí.
No digas nada. Al escritor no hay que preguntarle eso. Bueno, gente, les recomiendo que vayan por esto, es historia pura, está muy bien ficcionalizada, tiene la cosa del thriller del policial muy bien, se llama La Cacería de Hierro, editó Planeta. La última pregunta es la que puede arruinar todo lo bueno que hicimos hasta ahora, porque
ay,
creo
Dios
que salió
mío.
Bien, es la que se sale del molde acá, derecho de piso. ¿Has confesado que te gusta el fútbol, sos hincha de Estudiantes, y que jugabas al fútbol? No, bien por ese lado que pensás.
No bien por ese lado, eso te voy a evitar.
¿Eras un número 5? ¿Pero dijiste un número 5 áspero, puede ser?
Correcto.
¿O puede ser, esta es la pregunta, un número 5 áspero, un tipo prolijo vestido así, que uno dice, este tipo, el 5 áspero es el Chapu Braña, el Chicho Serna, Yunta. Vos sos más del estilo Marangoni.
Acabas de nombrar a dos de los tres ídolos que yo he tenido.
Bien.
El Chapu Braña y Blas Yunta.
Bien.
Nene, vos querés morir en este instante.
Exactamente, la frase de Blas. Está muy bien, pero vos no tenés pinta de 5 áspero. Perdón que te lo diga.
Hoy me ves así prolijito.
No, yo no te conocí antes, pero yo creo que vos en la secundaria eras el pibe bien peinado.
Te lo voy a decir de otro modo.
Sí.
Cuando mi mujer hace un par de años me regaló unos botines, me regaló botines blancos, llegué a la cancha, la carcajada general de todos mis amigos.
Y diciendo, Hugo,
lo voy a decir como me lo dijeron a mí.
A ver.
Hijo de puta, vos no podés usar botines blancos, vos sos un asesino serial.
Mirá vos.
Te acabo de responder la pregunta.
Sí, me lo respondiste perfectamente, o sea que las apariencias engañan.
Total.
Tranquilamente.
Si entro a la cancha...
Sí.
Lo que te puedo garantizar es sangre, sudor y lágrimas.
Pero espectacular, a lo Churchill. Pero no sos el tipo que se sienta tan prolijo en la mesa de Mirta Legrand.
Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa.
Yo creo que lo respondiste perfecto.
Igual me parece que el asesino no tiene pinta de asesino, justamente.
Es verdad. Muy bien, Manu. Muy bien, Manu. Ahora, está bien, pero bueno, no me quiero quedar, no, porque ya me venciste con esto.
Lo que pasa que después, claro, me paraba, me acomodaba,
sí,
y iba a decir al árbitro, no fue para atrás.
Ahí está, diplomáticamente. ¿Ibas al Sagrado Corazón o a dónde? Al San Luis. Yo te digo en serio, de verdad, tipo prolijo sentado,
llegué
primeros bancos.
No llegué a jugar en inferiores ni en corazón, porque yo era de madera.
Sí.
Pero llegué a ser el 5 titular de la selección del Colegio San Luis.
Ah, bueno, no es poco.
Así que.
No es poco.
Entre 5 y 8, esas eran mis posiciones.
Sí, sí. Qué bueno que podemos admitir eso. ¿No? Yo también soy frustrado, yo llegué a reserva,
pero
mal. No, yo también por algo nos dedicamos a otra cosa.
Exactamente.
¿No?
Pero yo soy de los que cuando, viste, alguien se tira al piso en la cancha y yo digo, estudió.
Ahí está.
Me sale del alma.
Te sale del alma.
Eso es lo correcto.
Un tipo tan prolijo. No sé, te tengo que creer, sí, te voy a creer. Hugo, gracias por haberte venido hasta acá.
Placer,
de verdad. El señor Hugo Alcon Adamón pasó por Ya es Hora.
La Cielo. Aire puro.